La revolución liberal es un proceso acerca del cual no existe ninguna reserva ni ningún disentimiento. Es un proceso cuyo contexto, cuya configuración, cuyo proceso histórico es conocido, puesto que constituye evidentemente un tema de interés primordial en toda la enseñanza de la historia. Sin embargo, nosotros vamos a considerarla dentro de nuestros supuestos, de los supuestos que expuse en las conferencias anteriores, es decir, en relación a la situación existente anteriormente y que constituye lo que he denominado, con un uso común del término, aunque por supuesto no universal, antiguo régimen. La revolución es obvio que no responde a ningún cambio apreciable, a ningún cambio significativo desde un punto de vista cuantitativo en lo que hemos denominado nivel de las fuerzas productivas. No hay cambios, no ha habido cambios inmediatamente anteriores en los recursos naturales, ni en el nivel tecnológico, ni en la división social del trabajo. Hay un hecho que, aunque sea evidente, creo necesario insistir en él. La revolución liberal se produce dentro de un sistema económico que sigue siendo, que conserva todas sus características de economía agraria. Responde, por consiguiente, a unos problemas de naturaleza diferente a los que van a ser los problemas del capitalismo que surge con el desarrollo de la revolución industrial. En esa sociedad agraria, en el seno de esa sociedad, es donde se plantea la revolución liberal, como una respuesta que pretende crear una situación de mayor justicia, de mayor equidad, dentro de las relaciones sociales existentes. Entonces, para considerar cuál es la naturaleza del cambio, recuerden ustedes mis palabras iniciales en este curso, quiero recordar cuáles son, a mi modo de ver, los parámetros tipificantes de lo que, en mi entender, cabe denominar antiguo régimen. En primer lugar, el antiguo régimen se define por el hecho de la existencia de un sistema de propiedad que detrae una gran cantidad o la mayor parte de las tierras del mercado a través de sistemas variados de vinculación. En segundo lugar, el antiguo régimen se define porque mantiene un sistema de relaciones de producción capitalistas, liberales, en la cual la asignación de los bienes de producción con vistas a su puesta en explotación se produce exactamente de acuerdo con el esquema liberal que va a caracterizar, que es exactamente el mismo que vamos a encontrar en la época plenamente capitalista. En tercer lugar, el tercer parámetro básico para caracterizar el antiguo régimen como un modo de producción o como un modelo historiográfico es el hecho de que hay una intervención estatal, una intervención de la autoridad directa del Estado o indirecta a través de los municipios, de instituciones que el Estado tolera, como los municipios, que pretenden intervenir, mediar en el mercado, tanto en el mercado de los bienes, fijando tasas para el caso de los granos, fijando tasas y calidades en el caso de los productos manufacturados obtenidos en la actividad gremial, como en el mercado del trabajo. En estos campos existe, considerando el antiguo régimen como un conjunto, una situación de intervencionismo de una eficacia en unos casos mayor, en otros casos menor. Pero en cualquier lugar no ha triunfado aún el principio de la libertad de contratación en el mercado. Esta sociedad, esta economía del antiguo régimen, es la que hace crisis como consecuencia de la revolución liberal. El proceso revolucionario busca cambiar estos elementos, o por lo menos alguno de estos parámetros que tipifican el antiguo régimen. No busca cambiar las relaciones de producción, porque estas relaciones de producción son ya plenamente liberales. Lo que sí trata de modificar es las relaciones, el sistema de propiedad, el derecho de propiedad, y trata de modificar, trata de imponer o de extender, sería más exacto, unas relaciones de mercado libre a todos los campos, a todos los tipos de relaciones económicas. El proceso revolucionario arranca, y esto es evidente, de un momento inicial en el cual se produce una acción, una iniciativa que tiene como objetivo inmediato la conquista del poder. Sin la conquista del poder es obvio que no existe revolución. La conquista del poder ha de ser protagonizada por un determinado grupo social o por una coalición de grupos sociales. Esto es distinto según las revoluciones que consideremos. Y evidentemente la conquista del poder depende de la existencia de estos grupos potencialmente revolucionarios, de su nivel de organización y evidentemente de una oportunidad, de una coyuntura, de una circunstancia histórica favorable. El único sistema, evidente por otra parte, que permite determinar la existencia del grupo y su nivel de organización reside en el hecho de que aproveche las circunstancias, que aproveche las circunstancias favorables y conquiste realmente el poder. Si esto fenómeno histórico no se produce, para un historiador es muy fácil descubrir que o bien el grupo no era suficientemente poderoso o no estaba suficientemente organizado o la coyuntura no era favorable. En el caso de la revolución liberal, el problema, la coyuntura, la existencia del grupo y su nivel de organización se prueban en el hecho de que la revolución triunfó. La coyuntura la proporcionó la invasión de la península por los ejércitos napoleónicos. La invasión de la península por los ejércitos napoleónicos plantea un decisivo problema a resolver de forma inmediata. La petición popular, en ocasiones más organizada de lo que la imagen corriente supone, de los movimientos espontáneos de alzamiento de masas en las plazas pidiendo la guerra contra los franceses, encuentra la resistencia de las autoridades que, después de analizar las posibilidades bélicas de este conflicto, lo consideran, y en buena medida correcto dentro de los supuestos de la época, como una iniciativa totalmente suicida, totalmente desesperada, sin ningún porvenir. La resistencia de las autoridades provoca su desplazamiento. Y el desplazamiento de estas autoridades, que son ignoradas, que son sustituidas, determina la aparición de unas nuevas autoridades que solo se justifican, que solo pueden justificar su derecho a gobernar el país por razón de haber sido elegidas por el pueblo. Son los representantes de una legitimidad revolucionaria que vienen a sustituir a las antiguas autoridades representantes de una legitimidad dinástica, o de una legitimidad monárquica, o de una legitimidad institucional. Como consecuencia de este proceso se desencadena una secuencia de situaciones sucesivas, todas ellas de construidas sobre el mismo supuesto. Las juntas provinciales, que se justifican por la elección popular, dan origen a una junta central que solo se justifica como emanación de este poder soberano que ha ejercido el gobierno durante unos meses, que han sido las juntas provinciales. Y esta junta central, a su vez, da origen, crea una institución nueva, que son nueva en su planteamiento, tal como se configuró, que son las Cortes que van a reunirse en Cádiz. La revolución, y este es un punto significativo, puesto que yo no trato de contarles un proceso sobradamente conocido, la revolución no es siempre, y menos en la época de la revolución liberal, no es un acontecimiento. Y entiendo como acontecimiento un suceso continuo en el tiempo, sino que frecuentemente la revolución liberal fue un proceso con alternativas, alternativas de triunfo, alternativas de regresión, y estas alternativas son las que cubren, en el caso español, un largo periodo de un tercio, de casi un tercio de siglo, en el cual, en definitiva, lo que se está dirimiendo es el proceso de quién ha de controlar el poder, si los defensores del antiguo régimen, enmarcados en un grupo que por razón de su identificación política es definido o conocido como o calificado como absolutista, y un grupo liberal. Sin embargo, incluso dentro de este proceso que es el fenómeno revolucionario, de este largo proceso, hay unas etapas en las cuales la revolución triunfa y la revolución puede desarrollar su programa. Y de estas etapas, la más importante desde todos los puntos de vista es la etapa de las Cortes de Cádiz, que es la época que corresponde a los años de ausencia de Fernando VII de España, en la cual se definen y en cierta medida se imponen todas las disposiciones básicas del programa, del objetivo revolucionario de los liberales, de la burguesía liberal. Como dije al principio, para la comprensión de lo que significa el fenómeno revolucionario, no solamente hemos de considerar el aspecto, digamos, inexactamente, pero muy comúnmente, el aspecto político de la cuestión, la lucha por el poder, sino los objetivos concretos que la revolución promueve. En este punto hay que decir, hay que señalar un hecho primero que considero capital para la comprensión del todo el proceso revolucionario. Es el protagonismo, la importancia que tiene la burguesía rural compuesta por los labradores, de los cuales hemos hablado abundantemente en lecciones anteriores, en cuanto a esta burguesía rural mal conocida, cabe imputar los planteamientos y los objetivos revolucionarios más radicales y las posiciones más avanzadas, al menos en lo que respecta a sus demandas. Por supuesto, la burguesía rural, por definición, como todo el mundo rural, padece las consecuencias de una insuficiente organización. Difícilmente hace oír su voz, difícilmente se identifica como grupo. Y por consiguiente, esto tiende a que su influencia histórica quede relegada a un segundo plano, oscurecida por las iniciativas de grupos urbanos mucho más pequeños, pero mucho más visibles. Los planteamientos, las demandas de la burguesía liberal, perdón, de la burguesía rural, apuntan básicamente a una serie de aspiraciones. En primer lugar, La aspiración máxima de un labrador, la aspiración máxima de un individuo que todos los años tiene que concurrir, frecuentemente, cada pocos años, tiene que concurrir al mercado para pujar contra otros, con objeto de conseguir tierras en arrendamiento para poder ganarse la vida y, por supuesto, para obtener una ganancia, es, sin duda ninguna, convertirse en propietario. La aspiración de los labradores es convertirse en propietarios de tierras. Por consiguiente, y esto explica una cierta y aparente contradicción, los labradores nunca van a propugnar una reforma agraria. Una reforma agraria en el sentido de que liquide la propiedad como sistema, la propiedad individual como sistema de apropiación de ese bien de producción que es la tierra, y ni siquiera atenta o postula en ningún momento la menor reserva contra la propiedad individual. No tratan de redistribuir la tierra porque esto implicaría negar los derechos de los propietarios presentes, lo cual implicaría a corto o medio plazo la negación de sus futuros derechos como propietarios individuales de esa misma tierra que habrían obtenido arrebatándosela a otros propietarios igual que ellos. Por consiguiente, los labradores no pretenden arrebatar nunca la tierra a sus propietarios individuales. Piensan conseguir su objetivo, piensan realizar su esperanza de erigirse en propietarios individuales a través de un procedimiento mucho más sofisticado, mucho más sutil. Aparentemente secundario, superestructural, jurídico, pero socialmente y económicamente decisivo. Es a través de una redefinición legal del concepto de propiedad como esperan llegar a convertirse en propietarios. A este fin, la burguesía rural impone en las Cortes de Cádiz unas condiciones a la condición de propietario de tierra. Para ser propietario se necesita disfrutar de los bienes, disfrutar de la tierra libremente, sin ninguna traba, sin ningún obstáculo ni reserva en el título de propiedad. En segundo lugar, se necesita disfrutar de la propiedad a título personal. Es decir, es necesario que el derecho de propiedad, para ser reconocido como tal, necesita ser imputable a una persona física. Ninguna persona moral, ninguna corporación puede, dentro del esquema teórico de la definición, puede erigirse o se le puede reconocer la condición de propietario. Igualmente, el derecho de propiedad tiene que ser un derecho absoluto, sin trabas, sin limitaciones, sin reservas. Entonces, este simple cambio en la formulación, en la definición de lo que es un derecho de propiedad válido, aceptado por la sociedad, protegido por el Estado, y un derecho de propiedad inválido, determina un proceso que ha de erigirlos, que ha de transformarlos en propietarios. Desencadena los siguientes procesos. Por una parte, el proceso de la desamortización. La desamortización, por cuanto la Iglesia, en cuanto corporación, y los municipios, por la misma razón, no pueden argumentar, no son titulares legítimos, de acuerdo con la nueva definición jurídica de las propiedades de las tierras que poseen. Por esta razón, o sobre este, a base de este argumento, se produce el fenómeno de la desamortización en sus dos conocidas fases, de Mendizábal y de Madoz. En los años de la Guerra Carlista, el primero, y en los, durante el bienio progresista, el segundo. Mendizábal desencadena fulminantemente el proceso de desamortización de los bienes de la Iglesia, iniciándolo con la desamortización de los bienes del clero regular y siguiendo, después de su mandato, dentro del impulso revolucionario, con la desamortización de los bienes del clero secular. Los objetivos de Mendizábal, en el momento de desencadenar la gran operación desamortizadora, son, en primer lugar, ganar la guerra. Ganar la guerra contra los carlistas, para lo cual necesita, porque se lo piden sus generales, reforzar, incrementar decisivamente la fuerza del ejército. A este fin necesita recursos y la desamortización puede promover, necesita recursos y necesita apoyos, y la desamortización puede proporcionarle tanto unos como otros. Pero al mismo tiempo, Mendizábal busca desarrollar, extender la propiedad individual. Esa propiedad a la que aspiran los labradores con objeto de redondear sus ganancias y consolidar su situación social. En tercer lugar, Mendizábal lanza la gran maniobra de la desamortización, la gran operación desamortizadora, con objeto de liberar al gobierno, al Estado, de la carga, de la tremenda carga que representa la deuda, y sobre todo, más que con la esperanza de llegar a una liberación de esa carga, por algo mucho más sutil que eso y mucho más importante de inmediato. El simple desencadenamiento de la operación desamortizadora no va a bastar, la desamortización no va a bastar para liberar al Estado de las cargas financieras de la deuda, pero bastará el simple hecho de la desamortización para que automáticamente se produzca una subida del crédito del Estado español y, por consiguiente, se abran las posibilidades de conseguir recursos financieros tan urgentes en la difícil coyuntura en la que Mendizábal gobernó el país. De todos estos objetivos nos interesa primordialmente, porque es el que implica una maniobra de fondo, lo otro son aspectos, en definitiva, circunstanciales, aunque muy influyentes, el segundo de los puntos, el relativo al desarrollo de la propiedad individual. El lanzamiento del patrimonio, del importante patrimonio, del gran patrimonio de la Iglesia española al mercado, de forma fulminante, de forma inmediata, porque el sistema patrocinado por Mendizábal es un sistema que equivale, de hecho, a poner en venta la totalidad del patrimonio, por cuanto no es el Estado quien define qué tierras se van a vender. Es decir, habría un obstáculo administrativo para poner en venta la totalidad de los bienes, como consecuencia de las diferentes gestiones a realizar para definir los bienes, determinarlos, ofertarlos, etcétera, y realizar todos los trámites burocráticos imprescindibles. Entonces, Mendizábal encuentra una solución que, de hecho, equivale a poner en venta la totalidad sin liberándose de esas obligaciones o de esas limitaciones. Es ofertar el conjunto y hacer que sean los posibles compradores los que soliciten los oportunos expedientes de enajenación de aquellas tierras que están dispuestos a comprar. De este modo, se ofrece, de hecho, aquellas tierras para las cuales ya hay por lo menos una sospecha o una presunción de que va a producirse una demanda, una oferta por parte de un posible comprador. Pero no basta solamente con este trámite o con esta medida para realizar este objetivo, sino que hay un problema mucho más importante, que es que la desamortización es una enajenación, es una venta de bienes de la Iglesia, transferidos al Estado y convertidos en bienes nacionales, que exigen, en una u otra forma, por parte de los compradores, el pago de una cantidad. Entonces, la operación se realiza, por una parte, con toda clase de precauciones para evitar cualquier tipo de especulación. La más importante, la más significativa de todas, es que se producen dos subastas simultáneas de cada finca. Una en el lugar donde está la finca y una segunda, bien sea en la cabecera del distrito, bien sea, según su importancia, en la capital de la nación. Entonces, esto implica que ningún comprador tiene la certeza de que al mismo tiempo que le está haciendo una oferta, en otro lugar del país no hay alguien que está haciendo una oferta superior que lo va a desplazar. De este modo se garantizan las condiciones óptimas para impedir cualquier tipo de combinación por parte de posibles compradores con vistas a impedir la subida del precio. Una vez cubiertos y cubiertos de esta forma los procedimientos para vender deprisa, para ofrecer toda la tierra y para vender al precio más alto de los posibles, Mendizábal, sin embargo, realiza un tercer paso destinado a crear los medios de pago necesarios para que se pueda materialmente transferir grandes cantidades de tierra de manos de la Iglesia a manos de esa burguesía rural que evidentemente no abunda, no tiene un exceso de capitales. Por consiguiente, a este fin, Mendizábal toma dos medidas, dos disposiciones. Por una parte, crea, diríamos, el dinero para comprar esas fincas y crea el dinero para comprar esas fincas decretando una conversión masiva por no menos de 2.000 millones de reales de títulos de la deuda pública, de títulos no reconocidos hasta entonces y que son reconocidos simplemente al objeto de que con ellos se pueda realizar compras de bienes nacionales. En segundo lugar, esta medida implica, entre otras cosas, y para referirme a un fenómeno que antes mencioné, el caso de aquel ganadero o labrador al cual se le despojó en los años de la Guerra de la Independencia con un simple vale de una parte de su ganado o de sus cosechas o de sus granos, este hombre se encontró con la posibilidad de transformar súbitamente ese papel mojado sin ningún valor en un título de la deuda con el cual puede adquirir tierras. Mendizábal da a la burguesía los medios necesarios para poder concurrir a esa gran subasta de tierras que es la desamortización. En segundo lugar, Mendizábal da excelentes condiciones de pago. Unas excelentes condiciones de pago por cuanto admite el pago con solo un 10% con una entrega en metálico equivalente a solo un 10% del precio de venta que se obtenga en esas subastas. Y el resto, el 90% restante, concede plazos de 5 o 10 años según los casos, en fin, no voy a entrar en los tecnicismos de la operación, plazos en los cuales se puede pagar con papel de la deuda, un papel de la deuda que está completamente devaluado en el mercado y que, por lo tanto, es posible adquirirlo a precios muy inferiores al facial, al valor nominal que este papel tiene. Entonces, esto significa unas condiciones excepcionales en las que en la oferta de tierras. Condiciones excepcionales que determinan un fenómeno de transferencia de tierras por unos precios que nominalmente, y esto es significativo, alcanzan frecuentemente y muy frecuentemente también superan los valores, las tasas que se fijaron para como base de la subasta. Fenómeno que sería inexplicable de haberse producido la operación pagando en metálico. Es absolutamente inaceptable e inconcebible que la oferta en el mercado de una masa tan brutal de tierras no hubiese hecho bajar los precios si se hubiese tenido que pagar en metálico. Los precios no bajaron lo que hubiesen bajado en estas condiciones, simplemente por el hecho de que se pagaba en un papel cuyo valor real en el mercado de capitales era muy inferior a su nominal. Por consiguiente, aparentemente las tierras se vendieron bien y en ocasiones incluso llegaron casi a triplicar su precio de su valor de tasación, pero en realidad siempre se pagaron cantidades inferiores al valor de tasación. La operación tuvo un desarrollo fulminante. Se vendieron tierras y se vendieron tierras con una enorme rapidez. De tal forma que cuando cambió la coyuntura política y se trató de parar el proceso, de detener el proceso, se puso de manifiesto que la mayor parte del patrimonio de la Iglesia había sido ya enajenado y había sido enajenado de una manera irreversible. La segunda desamortización se produce años más tarde, una veintena de años más tarde, grosso modo, y en este caso se trata fundamentalmente de la desamortización de tierras comunales, tierras pertenecientes a los municipios, tierras que tanto son propios como comunes y que constituyen, como ya anticipé en una contestación a una respuesta el pasado día, que constituyen uno de los grandes temas por considerar, de los grandes temas de crítica de nuestros días, por considerar que los bienes comunales beneficiaban a los vecinos pobres y la desamortización de los comunales fue un despojo que afectó decisivamente a las clases más menesterosas, más débiles de los pueblos. Evidentemente, este despojo, esta venta existió, la desaparición de los comunales implicó unas pérdidas por parte de los vecinos más pobres, más necesitados de los pueblos. Pero evidentemente es un proceso, es un fenómeno que no puede aceptarse, que no puede generalizarse, por cuanto, de hecho, la apropiación de los comunales venía siendo una exclusiva de los vecinos más poderosos. Siempre se cita el hecho de que los comunales, el vecino podía tomar madera, leña, llevar sus ganados a pastar, etc. Entonces, la realidad es que los comunales estaban sujetos a unas reglamentaciones locales, variables, pero en general muy rígidas. Para cortar madera se necesitan unas condiciones muy particulares, como es, por ejemplo, tener que edificarse o restaurar la casa. Jamás unos comunales han sido, corresponden al tipo de explotación maderera que se da en nuestros días en algunos pueblos que evidentemente sí tienen unos comunales, tienen un gran término cubierto de bosques. No es esta la situación característica de los comunales en el antiguo régimen. Si hay madera, si hay bosques, evidentemente esos no son de aprovechamiento comunal. No, un vecino no puede entrar libremente a cortar madera con vistas a su comercialización. Solo puede cortar madera en casos muy particulares, muy precisos, como este que he enunciado. Por lo demás, solo puede cortar la leña seca que necesita para calentarse o para cocinar. Y las penas para todos aquellos que corten maderas, corten ramas vivas, son tan brutales y tan duras que incluso pueden llegar a comprender la amputación de una mano. En cuanto al otro gran aprovechamiento de los comunales, que son los pastos, es evidente que para aprovechar los pastos, ya que no son de consumo directo por el hombre, se necesita del ganado. Y si no se tiene ganado, la existencia de los comunales es absolutamente irrelevante para el destino y para el nivel de vida de los vecinos de un lugar. Y los propietarios de ganados son muy pocos. No parece que los ganados estén distribuidos ni mucho menos de forma homogénea. Es verdad que en el antiguo régimen y en el nuevo todos los campesinos tienen un cerdo, por supuesto, pero tienen... En el caso de tratarse de labradores, tendrán unos animales de tiro, pero la gran explotación de la ganadera, que es el ganado lanar, no está distribuido ni remotamente de forma homogénea. El ganado lanar está en manos de grandes ganaderos, cuyo perfil es muy mal conocido, pero que son los beneficiarios, los grandes beneficiarios de los comunales. Por consiguiente, la enajenación de los comunales, siendo indudablemente una pérdida para los vecinos más pobres de los lugares, no puede considerarse ni remotamente como una hecatombe que los redujese a la miseria. Ya estaban en la miseria antes de que se vendiesen los comunales. El proceso de la desamortización significa, dentro del contexto en que lo estamos planteando, significa la gran oportunidad, la inmediata oportunidad de los labradores para, sin alterar la existencia, sin modificar la propiedad individual, acceder a la condición de propietarios. Todos los estudios que se han realizado sobre enajenaciones, sobre ventas en la desamortización, ofrecen hasta este momento una peculiaridad global que es la siguiente. Inicialmente uno pensaría, yo por lo menos lo pensaba, que los grandes propietarios, los grandes compradores de tierra, habría que buscarlos en la gente con gran liquidez, es decir, en los individuos o en los grupos con grandes recursos de numerario. Evidentemente, entre estos grupos había dos, en el momento de producirse o en vísperas de la desamortización, la Iglesia y la nobleza. La Iglesia no entra en juego porque, evidentemente, aunque tenga liquidez, no puede utilizarla en recomprar sus propias tierras, y la nobleza entonces aparecía predestinada para ser el gran comprador de los bienes desamortizados. En la medida en que conocemos la personalidad de los compradores, la identidad de los compradores, resulta que no aparecen los nobles como compradores de forma masiva. Aparecen gente totalmente desconocida. Por supuesto, las grandes fincas las compran gentes que viven en la ciudad. Suponemos, en unos casos lo sabemos, en muchos otros tenemos que limitarnos a suponerlo, burgueses de la ciudad, posiblemente comerciantes, funcionarios con recursos, con liquidez suficiente, pero en otros casos nos encontramos con un fenómeno que valdría la pena y que supongo que antes de mucho tiempo será objeto de estudios sistemáticos, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Nos encontramos con la conversión del arrendatario en propietario. Es decir, el individuo que viene habitualmente explotando una tierra mediante un contrato de arrendamiento, se encuentra que en este momento, en la época de Mendizábal o incluso en la época de Madoz, esa tierra sale a la venta. Entonces, en la medida en que conocemos un cierto número de casos, que lo que no puedo decirles es que sean significativos o no, es decir, que sean suficientes para constituir una proposición válida. Tampoco puede impugnarse porque no hay estudios suficientes, pero sí hay una serie de casos en que estos labradores, arrendatarios, se convierten, se transforman en propietarios de la finca que hasta entonces han explotado, sin que el cambio, por lo tanto, de la desamortización implique más que una transferencia, una modificación en el registro, en la contaduría de hipotecas o en el registro de la propiedad. La desamortización implica, por consiguiente, una primera respuesta, una primera satisfacción a las aspiraciones de la burguesía rural. Pero solamente les proporciona una parte de la tierra y esta se la proporciona de inmediato. Las tierras de la Iglesia, las tierras de los municipios. Pero existen más tierras y las aspiraciones de estos labradores son más ambiciosas, son más amplias. Para conseguir estas más tierras solo existe otra alternativa. Y en este caso también es una modificación jurídica la que permite, ahora no ya a corto plazo, pero sí a largo plazo, una transferencia de propiedad de manos de propietarios a manos de explotadores directos, a manos de labradores. Es la desvinculación, es la puesta en libertad, la devolución de la libertad de los bienes hasta entonces en manos de la nobleza y ajenos, excluidos de las relaciones mercantiles. Entonces, la desvinculación se confía en que, como consecuencia de una mala gestión, de una previsible mala gestión por parte de sus anteriores propietarios nobles, acabe desembocando en una progresiva, en un progresivo desplazamiento de estos propietarios por unos nuevos propietarios que sean precisamente labradores, que sean cultivadores directos, que sean empresarios rurales como los que he descrito y de los que tanto estoy hablando en estas, en este curso. ¿En qué medida fue cierto este objetivo o no? Evidentemente, hay muestras de una presión por parte de los nobles para disponer de sus bienes. Y bien entendido que para disponer de sus bienes es para enajenarlos. Por ejemplo, las peticiones para la aplicación de las leyes desvinculadoras con posterioridad a la fecha de su promulgación, en el momento en que se restaura el régimen liberal, en que el régimen liberal vuelve a ser vigente, son frecuentes. La legislación desvinculadora responde, da satisfacción a una demanda de los nobles que tienen bienes vinculados, sino de todos, por lo menos de una parte. A partir de este momento, lo que juega es la capacidad de gestión del noble o de sus administradores. Una capacidad de gestión y el juego, por supuesto, de las divisiones familiares por la herencia y de las acumulaciones familiares de patrimonio por el matrimonio o por la compra. Después de la desvinculación hay un proceso que evidentemente tiene las siguientes características. La propiedad nobiliaria se reduce cuantitativamente dentro del conjunto de la propiedad del país. Es verdad que hay nobles, y ahí está la famosa estadística de los bienes que se iban a expropiar a la grandeza española en 1931, hay nobles que han conservado íntegramente su patrimonio. El caso del Medinaceli es espectacular. No solamente conserva la superficie, sino conserva literalmente, parece ser, las mismas fincas que tenía cuando menos en el siglo XVIII, las sigue teniendo en 1931, aunque es posible que hoy en día no las conserven, no estén en manos de los titulares del ducado. Pero junto a este fenómeno hay el hecho de la desaparición de grandes patrimonios y de pequeños patrimonios nobiliarios. Es más fácil seguir la historia de los grandes. Uno de los más importantes, el de Osuna, en el cual concurren toda una serie fabulosa de herencias, va a desbaratarse, va a enajenarse en el siglo XIX. Y como él, hay otros, entonces hay patrimonios que perviven y patrimonios que se dispersan. En conjunto, todo hace sospechar que en el mejor de los casos, los nobles, concretamente, algunos nobles logran conservar su patrimonio. Difícilmente ninguno de ellos lo amplía. Y en conjunto, la nobleza pierde parcelas que cabe imaginar sustanciales de lo que fuera su patrimonio en el momento de la desvinculación. A través de estas dos medidas, los labradores van a conseguir, los labradores y por supuesto también una burguesía urbana, van a conseguir convertirse en propietarios. Pero no solamente aspiran a esto, sino que aspiran a otra serie, a establecer, a generalizar la situación propia de ese mercado libre, de un mercado libre que va a afectar no solo a las tierras, sino que va a continuar por lo demás las relaciones de contratación de jornaleros, las condiciones de comercialización de los productos. Un segundo objetivo que los labradores buscan, que la burguesía rural busca inevitablemente y que consigue con la revolución, es reforzar su control sobre la vida municipal. Consolida su control sobre la vida municipal a través de la extinción del régimen señorial. Ignoramos cuál fuera en conjunto la forma dominante de control de los señores sobre los ayuntamientos. Conocemos datos aislados, pero nunca nadie ha intentado hacer una visión de síntesis. Entonces, es muy posible que en muchos sitios el control, la influencia de los señores fuese muy limitada, pero en otros muchos, la influencia de los señores y de sus administradores y delegados era muy poderosa y actuaba, limitaba la libertad de los labradores. La reforma, la extinción del régimen señorial y las leyes electorales que rigen la confección, la constitución de los municipios, son dos elementos, son dos decisiones que contribuyen a promocionar inexorablemente, inevitablemente, a la burguesía rural de los nuevos terratenientes hacia las posiciones de máxima influencia dentro del lugar. Otro objetivo de los labradores, objetivo que solo van a realizar parcialmente, es el de incrementar sus ganancias a través de la supresión de la fiscalidad eclesiástica. Si la Iglesia detrae con el diezmo la décima parte del producto bruto de la agricultura, la supresión del diezmo deja disponible ese 10% que en principio los labradores confían en poder apropiarse. Evidentemente es una esperanza que solo realizarán en la medida en que puedan convertirse en propietarios. De no ser propietarios, los labradores se encontrarán inevitablemente ante el fenómeno de que ese 10% que la Iglesia deja de percibir, en definitiva, a quien va a parar es a manos del propietario, quien puede elevar a través del mecanismo de la elevación de las rentas. Pero la supresión de la fiscalidad de la Iglesia es una aspiración esencial de la burguesía rural, por una razón. Este impuesto directo, y que tiende a considerarse universal, era en el antiguo régimen mucho menos que universal, porque solo contribuían los labradores, precisamente. El propietario no paga diezmos, porque el propietario no recoge cosechas. El jornalero no paga diezmos por su trabajo, porque el jornalero no recoge cosechas. Y como el impuesto, esta carga fiscal, la percibe la Iglesia directamente en el campo, separando en montones la cosecha, es evidente que el contribuyente inmediato, sometido a esta presión fiscal, es el labrador. Y que la abolición de los diezmos, a quien beneficia de forma inmediata, es a esta burguesía rural. Por lo demás, lo que hace la revolución es prolongar, mantener en su plenitud todas las disposiciones que regulan la asignación de los bienes de producción y del trabajo con vistas al proceso productivo. La libertad de arrendamiento va a prolongarse en todos los textos decimonónicos y va a consolidarse, va a configurarse como uno de los grandes principios de la revolución liberal, cuando en realidad es un principio que regula las relaciones en el campo, las relaciones de utilización de la tierra desde la Baja Edad Media. Lo mismo, por la misma razón, va a conservar, sin plantearse siquiera el problema, en la fórmula de la libertad de contratación del trabajo. Libertad de contratación del trabajo que no se plantea como tema en el momento de la revolución. No es una cuestión a debatir, es una realidad que data de varias décadas atrás y que, por consiguiente, la revolución liberal no hace sino incorporar, es decir, integrar dentro de su modelo teórico de sociedad, porque cabe perfectamente, encaja perfectamente en él. Veamos ahora la contrapartida del protagonismo de la influencia o de los objetivos de la burguesía urbana. La burguesía urbana está compuesta o bien de artesanos, o bien de comerciantes, o bien de funcionarios. Estas son las condiciones básicas que tipifican esta situación. Dentro de el grupo más característico, más que puede aparecer económicamente más significativo, que es el grupo de los artesanos, nos encontramos con la existencia de una organización gremial. Una organización gremial en la cual hay un conflicto de grupos dentro del gremio, por el enfrentamiento entre los maestros, que son precisamente los patronos, los empresarios dentro de la producción artesanal y los compañeros, los oficiales que son, en definitiva, un personal contratado sometido a controles horarios y en cuanto a su retribución. Entonces, es evidente que la burguesía, estos grupos no tienen intereses coincidentes. E incluso cabe suponer que mientras los comerciantes o los funcionarios pueden estar claramente inclinados del lado de una sociedad liberal, no siempre cabe atribuir a priori que la oposición al sistema gremial procediese de los maestros, es decir, de los empresarios artesanales. Es una proposición que, en cualquier caso, por lo menos habría que verificar. Tanto más cuanto que la libertad de industria, que va a ser lo que se llama la libertad de industria, a diferencia de la libertad de trabajo, es decir, la capacidad de dedicarse a cualquier tipo de actividad productiva, que las Cortes de Cádiz van a promulgar, la libertad de industria evidentemente implica una pérdida, al menos para determinados sectores de la organización gremial, precisamente los que podrían aparecer a primera vista como más representativos de un espíritu o de una condición burguesa. Estos son los cambios reales que se producen al nivel de la organización de la economía, de la organización de la producción en la Revolución. Estos son los cambios detectables, los cambios de que hablan no solo la legislación, sino los debates parlamentarios, la opinión pública, etc. No hay rastros de ningún otro tipo de cambios, salvo aquellos que afectan, y este es el segundo gran aspecto del proceso revolucionario, que son los cambios en la organización del Estado. En este punto, el planteamiento es mucho más conocido, es mucho más, yo diría que es archiconocido, y por consiguiente me van a permitir ustedes que lo plantee con un sensible desequilibrio respecto al punto anterior. El cambio en la organización del Estado arranca de la necesidad de una participación de la población, precisa especialmente de esta burguesía, como medio de impedir situaciones políticas como las que precisamente el valimiento de Godoy ha probado con toda evidencia en la etapa inmediatamente anterior, su desprestigio, su incompetencia, etc. Entonces, al servicio de esta causa, al servicio de esta petición, de esta aspiración de participar en las decisiones políticas, se monta una teoría, o más exactamente, se toma una teoría que está perfectamente configurada y se utiliza esa teoría para ir desarrollando una situación, una organización política y de poder en la cual la burguesía ocupará todas las posiciones claves. El primer postulado es el postulado de la soberanía nacional frente a la soberanía del monarca. Pero la soberanía nacional implica inevitablemente el recurso a un sistema representativo, porque es obvio que no puede toda la nación reunirse en ninguna parte para tomar ningún tipo de decisiones. Entonces, la representación, la definición del sistema representativo, la definición del régimen electoral, se hace, se concibe de tal forma que excluya, por una parte, a los privilegiados, a los antiguos privilegiados, por otra parte, a los no propietarios, a la gran masa del país, que precisamente no se define por este elemento característico de la burguesía, que es la propiedad. Una vez atribuido a un sector de la burguesía, a una representación burguesa, la delegación de la soberanía nacional, se construye un aparato, un sistema de gobierno, un sistema político, sobre la base de la división de poderes. En el primer momento, en el momento revolucionario, que es el que nosotros consideramos, no el de después del triunfo de la revolución, en que las cosas serán completamente distintas, ese sistema se inspira en dos preocupaciones fundamentales y características. Primeramente, mantener un rígido, un estrecho control sobre la acción de la corona de tal forma que jamás pueda recuperar su poder absoluto. El hecho de que lo recuperase solo quiere decir que no fueron suficientes las precauciones, pero no que no se tomasen precauciones. En segundo lugar, se busca establecer un control sobre el gabinete, sobre el gobierno, al cual se controlará a través de la utilización de un voto de censura que se piensa que puede ser suficiente para acabar con su gestión, y en último término, con el control de sus recursos financieros a través del arma de la aprobación del presupuesto. El esquema de la división de poderes da los medios, define un sistema político en el cual el legislativo, en definitiva la representación burguesa de la soberanía nacional, tendría los recursos decisivos del sistema de poder y constituiría por sí mismo el sistema político. Todo este objetivo está al servicio de una concepción de la vida social y política basada sobre los derechos del ciudadano. El régimen resultante se pretende que sea un régimen liberal y va a ser, comparativamente con la situación anterior, obviamente un régimen liberal, un régimen en el cual existirá unas libertades de expresión, de reunión, de manifestación de la opinión incomparablemente superiores a las que tenía el sistema anterior. Todo este conjunto de disposiciones crean o buscan crear un nuevo pacto político en el cual la burguesía se atribuye, ganándose a la corona y ganándose a la nobleza, una posición dominante dentro del gobierno y como fuerza o como grupo dirigente dentro de la sociedad. Por supuesto, hay un último problema que simplemente me voy a limitar a recordar. Dije que había dos grandes factores de crisis en el antiguo régimen: el conflicto de los labradores frente a los propietarios y, por otra parte, la crisis financiera del Estado. Pero realmente la comprensión de la crisis, la solución a la crisis financiera, es una cosa, es un proceso de mucho más largo alcance y que tendrá su respuesta, una respuesta más precisa, en el desarrollo de la última de estas conferencias, en las que trataremos de la configuración de un sistema distinto propiamente de lo que la revolución liberal es, que es el sistema capitalista. Recuerden que la revolución liberal es una revolución en una situación de economía agraria y que pretende una extensión y fragmentación de la propiedad en manos de los labradores, y que estos objetivos son objetivos que realmente consigue. Lo que ocurre es que la historia no termina aquí, sino que se producen otros procesos, otras situaciones, y se inicia una historia en la cual va a producirse, que es el problema que estudiaremos el próximo día, la adaptación del sistema liberal a la revolución industrial. Nada más.